La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a seguir estudiando el libro de Santiago. Y vamos a el capítulo 5. Capítulo 5, Santiago capítulo 5, síganme en la lectura del 13 al 16, síganme con la mirada en la lectura del 13 al 16, la semana pasada, el miércoles, terminamos en el 12, y vamos a ver del 13 al verso 16, con el favor de Dios. La Sagrada Palabra de Dios dice así: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que ante las situaciones de la vida, que son tan variantes, Señor, en todas ellas podemos verlas a través del cristal, del Espíritu Santo, de tu palabra, de tu soberanía, y no, Señor, como normalmente lo hacemos, en base únicamente a nuestras emociones y a nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a vivir esta palabra y glorificarte por medio de este testimonio que podamos dar delante de muchos. En el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe esta palabra y la haga viva en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues son las situaciones normales de la vida. Si se fijan ustedes, hay tres situaciones ahí que vemos. Santiago, el libro de Santiago, pone una situación de aflicción, una situación de alegría y una situación de enfermedad. Son tres situaciones que son comunes. Todos en algún momento u otro pasamos y vamos a pasar a veces repetidamente por ellas. Pero fíjense lo que dice, ¿verdad? O sea, que si hay sufrimiento, cuando habla, lo primero que dice es si acaso alguien está afligido. Ahí la palabra aflicción es sufrimiento. No se refiere a enfermedad física. Enfermedad física es lo que viene después. Pero aquí está hablando de aflicción. Aflicción puede ser cuando se tiene un problema en el matrimonio con el esposo. Aflicción es cuando se tiene un hijo que está en rebeldía abierta. Aflicción es cuando se está en un periodo y no se encuentra el trabajo o se pierde el trabajo en una condición de extrema necesidad en la casa. Aflicción es todo eso, es, no significa una enfermedad, hasta por lo menos Santiago aquí no lo está viendo como una enfermedad, sino está viéndolo como una tribulación, ¿sí? Un sufrimiento que permanece, no es una enfermedad, sino es un sufrimiento o una aflicción que permanece en la persona. Dice aquí, ¿esté alguno entre ustedes afligido? Y luego pone otra situación. ¿Está alguno alegre? Inmediatamente en el mismo versículo pone dos situaciones extremas opuestas, una de sufrimiento y otra de alegría. Como que agarra los extremos y los pone ahí los dos. Y las dos situaciones que pone ahí Santiago, tanto el sufrimiento como la extrema alegría, ¿sí? el gozo, la alegría bastante fuerte. Las dos cosas pueden hacernos que quitemos los ojos del Señor. Cuando uno está con una aflicción o con un problema, se enfoca a veces tanto en pensar en su problema, se enfoca tanto en pensar cómo va a resolverlo o qué consecuencias va a traer en su vida, que lo que pierde de vista es que todas las cosas que un cristiano debe verlas siempre a través de Cristo, siempre a través de la obra de la cruz, siempre a través de la palabra, siempre a través de la guianza del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando nos enfocamos en las cosas, dejamos de ver al Señor. Muchos hemos oído en diferentes tiempos predicaciones acerca de Pedro, cuando Pedro caminaba sobre el agua, que quería ir a ver a Jesús y que le dijo: si eres tú, di que vaya, Señor. Y Pedro se puso a caminar sobre las aguas, pero que en cuanto Pedro vio las circunstancias que le rodeaban, que las olas estaban enormes, que la tormenta en el mar estaba impresionante, pues hemos oído, le digo, más de una vez habremos oído predicaciones acerca de esto, de que por voltear, perder de vista al Señor, se hundió. Y esa es una cosa que tenemos que tener cuidado. Las circunstancias como la aflicción o tribulación o sufrimiento que vamos a pasar, que muchos ya hemos pasado y que vamos a seguir pasando, entonces puede hacernos perder de vista al Señor. Y necesitamos cuidar esto, cuidarnos de no quitar los ojos del Señor, y menos en tales circunstancias. ¿Sí? Necesitamos cuidarnos mucho, no importa el tiempo que tengamos como cristianos, como creyentes. ¿Sí? Obviamente, si alguien no quiere sufrir, pues entonces es porque ya está esperando la muerte muy pronto, porque es la única manera que no va a haber sufrimiento en una persona. Aflicciones, sufrimientos, tribulaciones, las vamos a tener, y variaditas, de diferentes aspectos, ¿sí?, a lo largo de la vida. El detalle es cómo vamos a tomarlas. Si las tomamos bajo los preceptos que hemos aprendido a través y que estamos aprendiendo a través de la palabra de Dios, o lo vamos a tomar como normalmente los toma el mundo. Sucede mucho que cuando tienes una situación de problema, lo primero que haces es comentarla con alguien. ¿Sí? Lo comenta uno con alguien, con su mamá, con su hermana, con su esposo, con un hijo. Y la cosa es que cuando la comentas con alguien, a veces nada más lo que quieres es que te escuchen. Pero las personas lo toman como que quieres tú la respuesta y la solución a ese problema. Entonces todo el mundo te da su receta. ¿Sí? Pero lo que nos está diciendo Santiago es que cuando estás en una tribulación o en una aflicción, en lugar de estarlo comentando con alguien, coméntalo con Dios. Ore. El que está afligido, ore. Esa es la receta que da Santiago. Haga oración. Está uno afligido. ¿Qué dice? Haga oración. O sea, con el primero que hay que comentarlo y con el que hay que esperar una respuesta, y del que hay que esperar una respuesta se llama Dios. ¿Sí? Es con el primero. Y es en el que hay que esperar. ¿Sí? Pero la cosa también es que a veces oramos y no somos capaces de esperar. Se lo comentamos también a fulanito, sutanito, o porque es medio cristino, medio cristiano, o no, que no sea cristiano, pero es muy inteligente y me puede dar un consejo. Y tomamos el consejo y aplicamos la receta a nuestras vidas, y a veces sucede que las consecuencias son terribles. ¿Me explico? Por no hacer lo que todo cristiano debe hacer: dejar los asuntos en manos de Dios. ¿Qué es lo que debemos dejar? ¿Sí? Acuérdense que Filipenses 4 nos dice que dejemos todas nuestras preocupaciones, todo problema, debemos dejarlo delante de Dios. ¿Cómo? Con acción de gracias. Con acción de gracias. Eso viene en Filipenses 4. ¿Sí? Versículo 6 y 7. Por nada estén ustedes afanosos, preocupados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con toda oración y ruego, con acción de gracias. Señor, gracias que me escuchas, gracias que tú te encargas de mi problema, que es demasiado grande para mí. Y la paz de Dios, hay una consecuencia de estar orando. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Cuando nosotros lo primero que hacemos es ponerlo delante de Dios, nuestros pensamientos quedan protegidos. ¿Sí? Pero si lo primero que hacemos es decirle a Chuchita, Pepita, Luisita, mamita, tita, o a, entonces no vamos a ponerlo donde debemos de ponerlos como creyentes. Y entonces vamos a tener mucha confusión. ¿Sí? Ok, entonces con toda oración y ruego. No dice ahí en ningún momento que todos sus afanes y todas sus preocupaciones las rechacen, no las acepten, no las reciban. No, yo no recibo esta tribulación, yo no recibo esta aflicción. ¿Será que no las recibas o lo que no las recibas? Ese tipo de oraciones, les he dicho, cuidado con ellas. ¿Sí? Nada de eso. Cuando estamos hablando de oración, es lo que dice ahí, con toda oración y ruego. Ruego es una persona que sabe quién es Dios y quién es uno. Nada de andar llamando a las cosas que no son como si fueran, porque eso en Romanos dice, que dice esto es, Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Cuidado con andar llamando a las cosas que no son como si fueran. Son puras oraciones antibíblicas, de moda, carismáticas y demás, que lo único que hacen es darte por tu lado a tu orgullo, y tú eres Dios. Dios no lo necesitas para nada, mientras tú puedas decretar, declarar, atar, pisotear, echar fuera y todas las cosas. Cuidado con eso, cuidado con ese tipo de oraciones. Dice ahí que toda oración y ruego es una persona que sabe suplicar al que todo lo puede. ¿Sí? Cuando dice en Hebreos que podemos acercarnos ante su trono de gracia para hallar el socorro oportuno, en el momento oportuno, el socorro que necesitamos, pues ¿para qué me acerco al trono de gracia? Si yo puedo con mi boca confesar, con mi boca romper, con mi boca lanzar, con mi boca acabar, nada que ver, tú no eres Dios. Ok, dejemos de jugar a Dios y hagamos lo que dice. Si estás afligido, ora, ruégale al Señor. En Hechos 4, la iglesia estaba siendo afligida, estaba pasando situaciones difíciles. Sí, estaba Pedro y Juan, los habían apresado en el capítulo 4. Y aquí los libraron a Pedro y a Juan. Dice en el versículo 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué les habían dicho? Los estaban amenazando, que les iba a ir muy mal si seguían predicando a Cristo. Y ellos, habiéndolo oído, fíjense aquí, los discípulos, Pedro y Juan, llegan a los suyos, a la iglesia, y después de que ya son liberados, porque ya son liberados por las autoridades, cuando la iglesia escucha lo que pasó con ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Inmediatamente que los escucharon hablar de lo que había pasado, dice ahí, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concédele a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, vean esto, vean lo que dicen, ellos lo que dicen, dice, concédele a tus siervos, extiende tu mano, extiende tu favor y haz esto y haz lo otro. O sea, por favor, esto es una concesión. Están pidiendo, No están diciendo, Señor, echamos fuera a los principados que están contra nosotros y estamos tumbando todas las potestades que no están tumbando nada. Están rogándole a quién. Ahí dice, al soberano Señor. ¿Cómo empezó la oración? Soberano Señor, tú que todo lo puedes, a ti me dirijo. Concédeme. Extiende tu gracia, extiende tu mano, extiende tu poder hacia nosotros, ¿sí? ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de una oración en la iglesia. ¿Cuándo? Cuando estaban siendo afligidos, cuando estaban pasando tribulaciones. ¿Ok? Entonces, este es lo que nos dice la palabra. Cuando hay una aflicción, cuando hay sufrimiento, lo que hay que hacer es orar. Podríamos decir, pero aquí ya deberían estar contentos porque ya los dejaron libres. ¡No! Ellos ven un problema que están siendo amenazados a seguir impidiéndoles hacer lo que ellos creían que debían hacer, que era predicar a Cristo. Entonces, ¿qué hacen? Recurrir a la oración. ¿Sí? Recurrir a la oración. En el caso de la alegría, dice Santiago 5:13, dice, ¿está alguno alegre? Pues cante. En 1 Corintios 14:15, dice Pablo, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sí? Está hablando de que la oración, ahí Pablo está hablando de orar y cantar también. Vean cómo la oración y el canto pueden ir de la mano. De hecho, dice aquí, cuando alguien esté alegre, cante. A veces sucede que nos ha ido bien en alguna situación, que tenemos un motivo real de alegría. Si tenemos un motivo real de alegría, ¿y qué pasa cuando hay un motivo real de alegría? Lo mismo, queremos compartirlos con todos. Oye, fíjate que me acaban de regalar un carro. Oye, fíjate que esto, cuando la verdad de las cosas es, dice ahí, cántale una alabanza, Señor. Padre, gracias, y cantarle una alabanza. ¿Me explico? O sea, cántale al Señor, que ese regocijo, el primero a que se lo comuniques es a Dios. Cántale una alabanza. Está alguien alegre, cante al Señor. Cántale, ¿sí? O sea, se lo pones a comunicar a todo mundo. De hecho, a veces pasa de que cuando hablas de que te fue bien en algo particularmente, como te digo, puedes dejar de ver que es una simple gracia que has recibido de Dios. O sea, no es que yo sabía que me iban a dar este crédito, yo sabía que me iban a dar este puesto, yo sabía que yo lo tenía ganado. Mentira, todo lo que tenemos por pura gracia. Hay que aprender a ver todas las cosas por gracia. La vida de cristiano es una vida donde mientras tú veas cada día de tu vida, todas las cosas que tengas como un regalo no merecido, vas a saborear, a disfrutar lo que es la vida de gracia. El problema que tenemos es que hemos aprendido por mucho tiempo que lo que tengo es producto de mi oración. Lo que tengo es producto del equipo, de la iglesia con la que participo. El problema es que todo lo que obtengo es porque yo tengo un poder y una autoridad que Cristo Jesús ya me concedió. O sea, dejemos de ver esas cosas y vivamos la vida realmente derivada de un favor diario de Dios, ¿sí? No merecido. No solo la salvación es por gracia, la vida cristiana diaria debe de ser por gracia. Es la única manera de tener gozo todos los días, ¿sí? Porque cuando estás viviendo nada más producto de ti, pierdes la gracia. Y cuando viene la aflicción, ¿qué dices? Te desanimas. Te desilusionas. ¿Dónde estuvo mi error? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que dije mal? ¿Qué fue lo que oré mal? O si no, empiezan los hermanitos en Cristo que son especiales para decirte, es que es poca fe. Es que haber pecado en tu vida, seguramente, ¿me explico? Y la cuestión es, porque no aprendes a vivir por gracia. Y hay que aprender a vivir por gracia. ¿Sí? Por gracia es diariamente viendo la obra de la cruz en tu vida. Es viviendo el Evangelio diariamente. Ok, entonces, dice Santiago esto, dice que todos debemos tener esa respuesta al sufrimiento, oración, y a la alegría, un cántico de agradecimiento al Señor, ¿sí? Y luego dice, versículo 14, 5:14, ¿está alguno enfermo entre ustedes? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Entonces, fíjense que aquí ya la condición sí ya es algo físico. Y fíjense la receta que da Santiago. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Obviamente, no vas a llamar a los ancianos de la iglesia por la alergia que traes. No vas a llamar a los ancianos de la iglesia porque te pegaste en el codo y te está doliendo. No vas a llamar. No, aquí la situación que da en el griego es una persona que está postrada en casa, que está enferma, que no puede acudir a la reunión. Es una persona que realmente tiene un problema, ¿sí? Fuerte, serio. Y entonces, no dice que los ancianos tienen que andar buscando a todos los enfermos de la congregación para orar por ellos, no. Dice que la persona debe llamar, ¿a quién? ¿Al jefe de ministerio de hospitales? ¿Al jefe de ministerio de sanidad? Porque luego a veces, obviamente, en muchas congregaciones hay ministerios de sanidad, ministerios de hospitales, que van y todo eso, para orar por los enfermos, a todos los hospitales. No, ahí no dice que hables a los que son del ministerio de sanidad. Ahí no dice tampoco que hables a aquel que tiene el don del Espíritu Santo de milagros y sanidades, que ya se ha manifestado en la congregación, que esa es la persona que tiene un cierto don. Tampoco dice que llames a esos. Tampoco dice que llames a los ancianos como si fueran en el caso del catolicismo, por ejemplo, se tiene la oración de la extrema unción o de los últimos, la unción última. ¿Se han oído hablar de esto? ¿Sí? En donde se le unge con aceite porque ya es para despedida. No, aquí no está, aquí no vas a hablar para que te unjan porque ya te vas de este mundo. No, aquí está alguien enfermo. Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos son los pastores, ¿sí? Las autoridades. Llame a ellos. Y entonces la cosa es, dice, ¿está alguien afligido de ustedes? No está diciendo que si está afligido tu hermano, que es un ateo recontrarchateo. ¿Me explico? O sea, pastor, yo quisiera que orara por mi hermano, mi primo, que ya le he hablado mucho de Cristo y lo rechaza totalmente, pero quisiera que orara porque ya se va a morir, tiene cáncer, está en fase terminal. Ahí no dice que se le llame para ir a orar por un incrédulo. En ese caso voy y le predico el evangelio, eso es todo, ¿me explico? Pero no es el punto es, dice, alguien de ustedes, alguien de la iglesia, tiene una enfermedad que lo tiene postrado, llame a los ancianos de la iglesia. Sí, llame a los ancianos de la iglesia. Ajá. ¿Para qué? Para que vayan, dice, y lo primero que dice es, oren por él. Oren por él. Eso es lo primero y más importante. Más importante que ungirlo, sí. Más importante que ungirlo es que los ancianos o que la autoridad oren por el enfermo. Eso es más importante. Ajá. Dice, oren por él, lo unjan con aceite en el nombre del Señor, ¿sí? Entonces, se le llama, se le pide. Estaba oyendo a, estaba, pastor, que tiene años en el ministerio. Dice, yo por ejemplo, yo nunca he ungido un enfermo con aceite. ¿Por qué? Porque nadie me ha llamado. O sea, a mí nadie me ha llamado de una casa a un enfermo así. O sea, aquí me piden oración porque están enfermos y sí oro por ellos y todo. Pero la cosa es que nadie me ha llamado de una casa. Y yo no voy a ungirlo a menos que vaya a la casa y que esté incapacitado. Aquí no los unjo. No unjo a nadie. Porque esta es una situación especial. No es una cosa de cada rato estar haciéndolo. Y esa es una cosa muy común dentro de la iglesia, ¿o no? ¿Sí? Para todo, para un chipote, aceite. Bueno, aceite ahí le serviría más como sobadita, ¿verdad? Que se le bajara el chipote con el aceite. Pero en realidad, aquí lo que está diciendo es una cuestión muy particular, de un problema muy serio. Y está diciendo que debe de pedir el enfermo, ese que debe dar el primer paso. Hay dos situaciones aquí particularmente que tenemos que tener cuidado. Uno es el aceite y otro es el nombre del Señor. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque el aceite no tiene que ser el aceite ungido que dan en 85 pesos el frasquito de un mililitro o en 200 y pico el frasquito traído de Israel, etcétera, etcétera, o aquel que tiene la fórmula, porque ahora hay los aceites que tienen la fórmula exacta del Antiguo Testamento con el aceite de la unción y te dice que la tienes y obviamente para darte los 300, 500 pesos. No se trata de eso. Aceite nada más. No tiene que ser un aceite, el aceite no tiene nada que ver, el aceite no va a ser la obra de sanidad en el paciente, ¿sí? No es así la cosa, ¿ok? Es aceite simplemente. Lo común ahí en Israel era el aceite de oliva, ¿ok? El aceite de oliva, pero puede ser aceite, si no hay aceite de oliva, llega el anciano o el pastor a la casa del enfermo, y nada más tienen aceite, cártamo capullo, con aceite, cártamo capullo puede orar. No es que sea el aceite especial, ¿sí? Ahora, fíjense bien, que aquí está diciendo el anciano, el pastor. No está diciendo que el hermanito, porque ahora todos los hermanitos traen su botellita de aceite, y todos están orando por todos, y todos traen su aceite de la unción, y déjame orar por ti, y te pongo, no, aquí está hablando de las autoridades, ¿sí? Que lo hagan. No está diciendo que todo mundo lo haga, ¿ok? Entonces, esa es una cosa, cuidado, el aceite no es más que una mera representación de un elemento que se usaba para sanar, para sanidad en ese tiempo, ¿sí? Pero además es un símbolo del Espíritu de Dios también, es un símbolo, pero no tiene nada de mágico, porque somos muy dados a hacer fetiches, ¿sí? Hacer fetiches, hacer, ¿cómo? Hay otra palabra que se usa, ¿cómo se llama? Amuletos y eso, no es que ese aceite, ese es el bueno, mira, que tal, porque él es el que trae el bueno, es cierto, mentira, es el diablo, ok, así somos los humanos. La otra cosa importante es que dice en el nombre del Señor. Ahora, si voy a orar por una persona en la casa de un enfermo, si yo digo, voy con Vladimir, está muy enfermo, no se le ha detectado bien qué es, ni siquiera yo sé qué sea, pero llego con Vladimir, oro por él. Si yo me pongo a orar, Vladimir, yo te declaro sano, ungiéndote con aceite en el nombre de Jesús, estoy pecando. ¿Por qué estoy pecando? Porque ¿quién soy yo para declararlo sano? O sea, ¿quién soy yo? ¿Soy Dios? Si yo lo declaro sano, si yo lo decreto sano, si yo le reprendo la enfermedad y le digo que él ya es sano a partir de este momento, en el nombre poderoso, por mucho ruido que yo haga y mucha cosa que yo grite, y si yo digo en el nombre de Jesús y se muere al día siguiente, yo fui un mentiroso. ¿Me explico? ¿Sí? Porque utilicé diciendo que Jesucristo lo había dado sanidad ya. Entonces, es un problemota en el que me estoy metiendo. ¿Sí me explico? ¿Sí capta el sentido? Cuando yo digo que en el nombre de Jesús esto es como si Jesús mismo estuviera delante del Padre diciéndole algo a él. Entonces, yo puedo decir, Vladimir, que el amor de Dios te eche fuera todo miedo, que el Señor en su misericordia te conceda la gracia. O sea, la oración por el enfermo, si no trae la sanidad, al menos va a traer la gracia que requiere el enfermo para soportar la enfermedad. ¿Sí me explico? Porque la sanidad es una gracia. Es una gracia de Dios, es un regalo de su gracia, de su amor, acuérdese lo que es gracia. ¿Sí me explico? La sanidad es una gracia, es un favor inmerecido. No tiene Dios que garantizarle a todo cristiano que va a ser sano. Ese es un error en que se ha caído por falsas doctrinas torcidas y todo eso. Entonces, no, si va a tener esa gracia de la sanidad, gloria al nombre del Señor. Pero si no la va a tener, ¿sí? Entonces, al menos cuando estamos orando esto, él va a tener la gracia para poder soportar el tiempo que tenga que soportar la aflicción que está teniendo, la enfermedad que está teniendo, inclusive si llegase a tener que morir por esa enfermedad, él va a estar sostenido por la gracia de Dios hasta el último momento. Y él va a dar testimonio de esa gracia, su vida, sus palabras. No va a ser una persona que esté quejándose, pero si ya el doctor me dijo que voy a morir, ¿y cómo es posible si yo soy un siervo de Dios? Yo hago esto, yo tocaba todos los días ahí, ahora ya tengo 3 meses que no puedo tocar en agua. Entonces no puede, él no se va a poner a quejar contra Dios. ¿Qué me explico? ¿Sí? ¿Sí queda claro? O sea, es la oración no tiene que traer sanidad sobre el enfermo. Solo la va a traer en caso de que sea voluntad de Dios, ¿sí? Solo lo que sea voluntad de Dios. Ahora, obviamente, yo puedo tener la percepción espiritual de que esto es una cosa de sanidad así plena y segura y todo. Y les voy a decir una cosa, aun cuando tuviera yo una percepción muy fuerte de que yo estoy seguro que en esto lo va a levantar el Señor, créanmelo, yo no me atrevería, o sea, yo lo personal, el temor de Dios me detendría a decírtelo, que no, es así, que te curas, ¿me explico? O sea, con una certeza, y en el nombre de Jesucristo, yo la verdad me detendría mucho, aun cuando lo pensara, ¿me explico? Pero hay gente que obviamente dice, es como, muchos ya lo han oído, de que llega aquí un profeta a confraternidad cristiana y le dice ahí a la hermana de la pastora de Puri, le dice en la primer fila a la hermana de Puri, el Señor dice que ya te sanó de ese cáncer y que estás libre. Se fue el profeta, entre comillas, y la siguiente semana se murió. ¿Cómo creen que estaba toda la congregación? Pero bien confundida. ¿Qué pasó? Lo que Dios había hablado, ahora estoy diciendo este caso y digo los nombres porque fue muy conocido, o sea, eso pasó ahí con fraternidad, se sacó totalmente de balance la gente, pero el profeta había hablado, créanmelo, ¿cuántas veces creen que después de esto que ocurrió, cuántas veces han invitado más a este profeta a compra? Ni una sola vez. ¿Me explico? Porque ese es un falso profeta, simplemente es un falso profeta. Entonces, no es que yo tenga que, o sea, yo puedo orar por ser autoridad, por ser anciano de la congregación, puedo orar, debo orar, si me estás pidiendo tu intercesión, yo voy a orar, no solamente diario en casa, sino voy a orar cuando tengo que ir a verte a la casa, orar por ti, voy a orar por ti, que eso es lo más importante, voy a ungirte con aceite, y la cuestión es que lo voy a hacer, por supuesto, en el nombre de Jesús. Y obviamente yo no tengo aprendida una oración mágica para poder decirla, esta la saco en este momento y esta la saco en este otro momento, no lo que Dios vaya dirigiendo, ¿me explico? Creo que otra cosa que ya lo he dicho algunas veces, que una vez estaba enfrente de una hermana en Cristo que tenía cáncer y que estaba ya muy avanzado su cáncer, y les decía yo que habíamos ahí tres pastores, y que el primero se le acercó y le dijo, tú tienes pecado, hermana, o pecado oculto en tu vida, y es por eso que no sana. El segundo pasó y enfrente, estábamos los tres en el cuarto, el segundo pasa y le dice, hermana, ¿sabes una cosa? El problema tuyo es la falta de fe que tienes. Entonces, imagínate usted a un cristiano decirle, estás así porque tienes pecado, o decirle, como le dijo el otro, estás así porque tienes falta de fe. Tienes que recibir un don de fe de los del Espíritu Santo es para que te sane totalmente. Y entonces yo quedaba el tercero y yo le dije, pues mira, yo nada más te quiero decir es eso, que nadie jamás te arrebatará de la mano del Señor. Eso dice Juan 10, que nadie te arrebatará de su mano. ¿Me explico? Sí, yo no, o sea, ya le habían dado cachetada, y oye, si el cáncer la mata con eso que le están diciendo, le remata espiritualmente, se consume. Si el cáncer está acabando con el cuerpo físico, con esas dos cosas, te lo acabas espiritualmente un creyente. ¿Me explico? Pero es que yo ya confesé todo lo que debía confesar. Pues síguela buscando, que hay tres pecados. No, simplemente esto es que no tienes la fe, porque un cristiano nunca debe estar enfermo. Error doctrinal así de grande, ¿me explico? ¿Ok? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Cuidado con ese tipo de cosas. Y dice ahí en el siguiente verso, en el versículo 15. Sí. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Cuando alguien está enfermo, les repito, no, ahí no se refiere, por un lado, dice, la oración de fe sanará al enfermo. No se refiere ahí que lo va a salvar en cuanto a salvación, porque acuérdense que ya es uno de la iglesia, está alguien de ustedes enfermo, o sea, ya es cristiano, no necesita salvarse, ya es salvo. Aquí cuando dice la oración de fe salvará al enfermo, se refiere que lo salvará de la aflicción de la enfermedad que está teniendo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la oración de fe? La oración de fe, ¿quién está haciendo la oración? Los ancianos. ¿Sí? No dice que el enfermo, los ancianos. Uno de los problemas mayores que tiene una persona enferma, y sobre todo cuando es una enfermedad seria, es que aun cuando quisiera estar con muy buen ánimo y aun cuando quisiera estar manifestando una tremenda fe, no tiene ganas, o sea, no le sale naturalmente, ¿me explico? Y no quiere ser falso tampoco. Entonces, no tiene nada de malo que una persona en este momento está débil, ¿sí? No solo en su cuerpo físico, sino emocionalmente también, y espiritualmente puede estar débil también. No es pecado estar débil, somos humanos, acuérdense que no somos Dios, ni seremos Dios algún día, como algunos dicen, es que llegaremos a ser como Dios. Entonces, si me explico, en Marcos 2, en Marcos capítulo 2, versículo 1, dice la palabra, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces aquí tenemos la fe de los amigos. No dice en ningún momento la fe del paralítico. Y es lo mismo, aquí en Santiago está hablando de la oración de fe de los ancianos, la oración de fe de los líderes de la iglesia. No está hablando de la oración de fe del enfermo, está hablando de los que llegan a orar por él, ¿sí? De los que llegan a orar por él. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, ¿ok? Y dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Se fijan en aquel momento de Jesucristo cuando habló? ¿Qué fue lo que hizo con ese paralítico? Lo sanó y le perdonó los pecados, ¿sí? Ahora, como dijo Jesús, ¿qué es más fácil o qué es más difícil? O sea, porque lo primero que le dijo es, tus pecados te son perdonados, ¿sí? No fue lo primero que le hizo, fue levantarlo del estado de parálisis que traía, a pesar de que por eso lo llevaban delante de él. Para Dios es más importante siempre la sanidad espiritual que la sanidad física. Entonces, lo que hizo fue que lo perdonó, sin que le haya pedido perdón, y la otra cosa es que lo levantó, sin que haya pedido tampoco, simplemente por la fe de sus amigos. Entonces, aquí también está diciendo, el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sí? Una cosa importante es, cuando habla de enfermedad y de pecado, muestra que sí hay una relación directa de pecado y enfermedad. Una relación directa de pecado y enfermedad en todos los casos, sí, en el sentido de que todo este mundo en el que vivimos, toda la tierra, cayó en pecado, vive en pecado y sigue en pecado, ¿sí? En general, toda la tierra, el pecado entró a la tierra por medio de Adán. Y hasta ese momento no se ha salido. Sigue habiendo pecado, sigue el príncipe de la potestad del aire teniendo control de todas estas cosas. Entonces, por consecuencia de ese pecado, de esa condición pecaminosa de todo el mundo, por eso hay enfermedad. Por eso hay un montón de niños que están muriendo y todo eso. No es por el hecho de que Dios sea injusto. Todas las aflicciones, todas las enfermedades tienen que ver con el pecado de la humanidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido sí lo tiene. Ahora, en el sentido personal, ¿toda enfermedad que tiene una persona es resultado del pecado? No. Por eso lo vemos en Juan 9, versículo 1 al 3. En Juan capítulo 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, fíjense, sus discípulos pensaban: si este está ciego desde nacimiento, seguramente es porque los padres pecaron y por eso le tuvieron como castigo a un niño ciego. O a lo mejor ese mismo pecó. Pero Jesús les dice en el versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y después este hombre ciego pudo ver. Dios lo sanó de la ceguera y lo liberó. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de que no todas las personas que están enfermas lo son por pecado. Pero también es un comentario para saber que muchas de las enfermedades sí tienen que ver con pecado, ¿sí? Acuérdense que dice en Hebreos 12 que Dios, al que ama, disciplina. Y Dios puede disciplinar por medio de una enfermedad. Dios puede usar la enfermedad como una disciplina. Ajá. Entonces, de que puede haber una enfermedad de un creyente derivada de un pecado en su vida, sí puede haber. ¿Sí me explico? No quiere decir que todo creyente enfermo sea derivado de pecado, pero quiere decir que sí se puede. Y por eso el siguiente versículo de Santiago 16, confiesen sus pecados, sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Sí? Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Está hablando de enfermedad física todavía, ¿sí? Estamos en enfermedad física. O sea, dice, si tú confiesas tu pecado, ¿sí? Si oras con aquel que estás orando, que estás confesando tu pecado y oras con él, entonces la enfermedad, Satanás, normalmente sabemos que es Satanás el que pone la enfermedad en un creyente o en una persona del mundo. Entonces, normalmente eso sucede. ¿Qué pasa? Que cuando hay pecado en una persona, está dándole autoridad a Satanás en su vida. ¿Sí? Cuando hay pecado, vamos a suponer, si yo traigo un pecado que he estado practicando, he estado viviendo en ese pecado, yo sé que es pecado, llego a tener una enfermedad, y la cosa es que si yo, sabiendo que estoy en ese pecado, yo no lo confieso y yo no busco arrepentirme de ese pecado, la enfermedad puede permanecer y puede permanecer y puede inclusive matarme. Pero la cosa es esta, la cosa es que si yo confieso, yo ya no le estoy dando lugar a la enfermedad en el aspecto de que Satanás me esté agarrando. ¿Sí me explico? O sea, yo lo confieso, yo pido perdón, yo ruego a Dios que me conceda un genuino arrepentimiento. Claro que un enfermo y más incapacitado, pues difícilmente va a estar pecando, Pero hay gente que puede decir, bueno, después de esta, porque conozco gente, ¿no?, que ha estado mal, que Dios ha tratado con ellos, y sale de la situación y después de eso vuelve a seguir pecando, y se le olvidó lo que le dijo el Señor, perdóname, ya sigue en el pecado. Pero bueno, eso puede pasar. Pero lo que aquí dice es que confesemos nuestros pecados y que oremos unos por otros para sanidad. ¿Sí? Entonces, de que todos debemos de escudriñarnos delante del Señor, decirle al Señor que tu Espíritu Santo venga. Decía David en un salmo, muéstrame los pecados que me son ocultos. A veces hay pecados que no alcanzamos a percibir, pero yo puedo decirle, si estoy enfermo y estoy afligido y yo creo que yo quiero estar bien delante de Dios en esta tribulación, en esta enfermedad que tengo, yo puedo decirle, Señor, como dice el Salmo 149, los últimos versículos, escudriña mi corazón, conoce tú mi pensamiento, revísame y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame en el camino recto. ¿Sí? Es una oración que podemos hacer frecuentemente. Este tipo de oración yo le digo, Señor, escudriñame, revísame, si hay algo, muéstrame lo que está mal. ¿Sí? Claro que no necesitas a veces ni decirle al Señor escudriñala, porque tú ya sabes cuál detalle que has estado pecando, o traes un coraje atravesado contra otro creyente o familia o incrédulo, lo que sea, o has estado, te explico, de eso uno ya sabe, no tiene que hacer una oración ni nada, simplemente Señor.
Muchas gracias por acompañarnos en esta visión de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.